Bueno, pues grabamos. Vamos al siglo XX, sí. Ponemos a grabar esto. Estábamos hablando de expresionismo, pero vamos a dejar el puente. Y nos vamos a mover al jinete azul. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos movemos al jinete azul. ¿Cada vez qué? Ah, sí. ¿Crees que aprobaré? Pero vamos a ver. Por favor. ¿Crees que aprobaré? Vamos a ver. ¿Tenéis alguna cuestión de los otros días? ¿Cuánta gente, eh? Nunca tuve tanta gente en el siglo XX. Era la última de la última. Sí. Claro, normalmente una persona, dos máximo, por internet. El año pasado en clase era rarísimo que viniera alguien. Había por internet solamente.
Bueno, pues yo creo que la hora facilita un poco. Bueno, digo, que trabajamos.
¿Cómo que pasa?
Que la hora que sea tan tarde facilita a los que trabajamos.
Ah, claro, claro. Eso está claro. Sí, y a otros les da pereza. Bueno, el jinete azul. Pues vamos a ver el otro foco expresionista del ámbito alemán. Este se sitúa en Múnich. Y bueno, es un ámbito que aglutina tendencias muy dispares. En este caso nos vamos a encontrar con diferentes artistas vinculados a diferentes vanguardias. Y no vamos a tener un grupo tan compacto en cuanto al aspecto ideológico como teníamos en el puente. Se comenta en el manual que precisamente esta es una de las razones. En las vanguardias muchas veces se entienden como un fenómeno de adscripción nacional, ¿no? Futurismo Italia, cubismo Francia, expresionismo Alemania. Y muchas veces esa lectura es la que se hizo, incluso desde las vanguardias en Galicia. Castelao, por ejemplo, en su viaje por Europa, entendía, hacía una descripción de las vanguardias como movimientos de filiación nacional, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con el jinete azul? Que no cumple ese perfil. No cumple ese perfil de una manera clara. Se sitúa en Alemania, pero aglutina artistas de diferente procedencia y con diferentes intereses, ¿no? En general, lo que van a tener en común es el ansia de experimentación y, bueno, elementos que hay que decir que ciertamente pues ya estaban en la esencia de la vanguardia. Esa búsqueda de experimentación es común a toda la vanguardia, pero siempre de diferentes maneras, ¿no? En este caso, seguimos hablando de una vanguardia preeminentemente interesada por el color, no tanto por la forma. Cuando hablemos de las vanguardias de la forma, pasaremos al capítulo 2 inmediatamente, seguramente ya empecemos hoy, hablaremos del cubismo y del futurismo. Pero en este caso todavía seguimos ligados a las vanguardias del color, las vanguardias que se preocupan sobre todo del color y que no se preocupan las cuestiones de la línea, las cuestiones relacionadas con la forma, son secundarias para ellos en términos generales, pero se puede ver siempre grados de excepción. Vamos a ver. A finales de la década, de la primera década del siglo XX, se crea en Múnich una asociación de artistas, la nueva Asociación de Artistas de Múnich, que se funda, entre sus miembros fundadores se encuentra Kandinsky, y a la altura de 1910 se lleva a cabo la segunda exposición del grupo, que es una exposición que se abre a otros muchos artistas ajenos al grupo, hasta el punto de que van a exponer Picasso, Degas. Bueno, ya veis que hay un grado de apertura importante. Pero al año siguiente, en el año 11, la deriva de Kandinsky va a dar lugar a un choque de puntos de vista con el resto de la asociación y va a dar lugar a que Kandinsky, acompañado por otras figuras, van a abandonar el grupo y van a fundar el Jinete Azul, este Der Blaue Reiter. O sea que artistas como Kandinsky, ya para empezar, pero otros como Marc o Macke o Paul Klee, van a ser los que van a estar vinculados a, principalmente al Jinete Azul. Bueno, Kandinsky en el manual hay una errata gorda, no muere en el año 14, sino la mitad de las cosas que se escriben en el manual no tendrían sentido, muere en el año 44. Nos interesa mucho Kandinsky, desde luego, en el marco de las vanguardias del color, porque realmente el color va a ser el centro de su arte. Su interés va a estar sobre todo centrado en las cuestiones del color, que lo va a relacionar en gran medida con la música, y todo ello al mismo tiempo lo conecta con el concepto de sinestesia. El concepto de sinestesia, bueno, no sé si sabéis, la sinestesia es un fenómeno psicológico, también es un recurso literario, según lo explicamos desde una óptica u otra, en la que se basa en asociar impresiones de un sentido a otro. Por ejemplo, efecto sinestésico sería decir que pues hablar de un sabor estridente o un sabor ruidoso, ¿no? Por decir así un ejemplo a lo loco. Mezclar diferentes sentidos, ¿no? O una luz apagada. No, apagada no, perdón. Una luz chirriante, podría decirse. No sé. Bueno, esto a nivel de recursos estilísticos, según usemos palabras que corresponden a un sentido o al otro, estaremos haciendo un uso de la sinestesia. Pero bueno, lo que Kandinsky lleva a cabo es una especie de sistematización de este concepto a través de un libro que publica en el año 11, se titula De lo espiritual en el arte. Pues abre trocha un poco al concepto de la abstracción. Se establece como teórico de la abstracción y realmente a él se le reconoce, aunque hay algunas experiencias previas, pues un poco el fundador de la abstracción. ¿La abstracción qué es? Pues eso que os comentaba todos estos días, cuando por primera vez llegamos a un arte donde no se representa nada, donde la pintura es autorreferencial y no hace más que referencia a sí misma, a nada que esté fuera. O sea, como la música. La música no hace referencia normalmente, a menos que hablemos de música programática, no hace referencia a nada que esté en el exterior. Se hace referencia exclusivamente a sí misma. Y en ese sentido se puede hablar de música abstracta o música pura, autorreferencial. Bueno, pues Kandinsky va a establecer esta conexión sistemáticamente entre el color y la música, entre el color y el sonido. Y es ahí donde reside su desarrollo del concepto de sinestesia. Bueno, luego veremos un poquito más de este concepto, pero en otro orden de cosas y relacionado con el Jinete Azul, con ese título con el que se bautiza al grupo. ¿Por qué se le llama el Jinete Azul? Quizá ya lo sepáis. Bueno, tiene que ver con varias obras que se hacen previamente. En realidad es curioso porque Kandinsky, parte de su obra anterior a este momento, está relacionada con historias, relacionada con cuentos, con literatura, al fin y al cabo. Es decir, tiene un trasfondo literario, en este sentido tiene una conexión simbolista, podríamos hablar, pero es una cuestión puntual, ¿no? Simplemente os quiero decir que en determinado momento de su vida pinta cosas como esta, un jinete atravesando un campo, y esto, que ya ofrece rasgos de descomposición de la forma, pues todavía es una pintura claramente referencial, pintura figurativa, y da pie para bautizar al grupo y luego nombrar el almanaque que se va a editar titulado precisamente así, El jinete azul. Es que se representa ahí un jinete azul. Un almanaque que se publica a partir de 1911. Perdón, vamos a ver. Bueno, este concretamente es de 1912. La pintura es de 1903. El origen de, como os digo, de Kandinsky tiene mucho que ver con el neoimpresionismo y el modernismo alemán, en lo que tiene que ver con el gusto por la belleza de la línea, en algunas cuestiones. Bueno, todo esto conecta un poco también con la con ese gusto por la forma sinuosa, por el arabesco que hablaba, del que hablábamos en el fobismo, pero también conecta con elementos simbolistas ligados a la literatura, como los cuentos y leyendas medievales. ¿Qué viene haciendo Kandinsky desde finales del siglo XIX? Pues empieza haciendo obras como esta, 1898, titulada El puerto de Odessa. Pintura claramente figurativa, claramente representativa, que nos muestra un puerto con una serie de embarcaciones y donde hay un interés bastante marcado por la representación de la impresión de la luz, sobre todo con sus reflejos en el agua. Eso es evidente, ¿no? Interés por la impresión momentánea, una pintura de carácter realista, vinculada con lo cotidiano, con la representación de objetos cotidianos. Esta otra obra, que es de 1901, sigue siendo paisajismo. Se sigue buscando, aunque, vamos a ver, es una obra que se distingue de la anterior en que la paleta es mucho más clara, los colores son mucho más vivos, la saturación del color es más marcada, pero también hay una búsqueda por la representación de la impresión lumínica puntual, por el toque de pincel, que al final lo que viene es a descomponer la solidez de las formas y a quedarse básicamente con el efecto de la luz, ¿no? Además se usan efectos como las sombras de color, que son típicas del impresionismo, donde las sombras en lugar de hacerse a negro se hacen a azul, azulado, por ejemplo se aprecian estas zonas del río. Bueno, en lugar de tener la sombra típica, tradicional y académica que se hacía a base de medias tintas y de grises, pues se usan los colores, muchas veces colores amoratados, violetas, azules, para representar las sombras. Eso es muy típico del impresionismo. Y lo que viene es a generar una sensación de iluminación general en el cuadro. Da mucha luminosidad al cuadro. Pero no está haciendo nada nuevo. Bueno, ¿qué vemos en una obra como esta? Pues que empieza el proceso de abstracción, pero todavía seguimos anclados a la realidad. Esto es una calle en Murnau, una calle del pueblo de Murnau, un barrio del sur de Múnich, al que se muda a finales de la década de, bueno, hacia 1908. ¿Qué cosas vemos aquí? ¿Qué ha cambiado aquí? ¿Qué os parece que cambia aquí? ¿Queréis decirme? Con respecto a lo que vimos antes, a los dos cuadros anteriores. Los colores son más vivos, pero no solo son más vivos. Además de ser más vivos, hay otra cosa. Claro, colores irreales. Liberación del color y color arbitrario. Empezamos a ver que ese efecto Gauguin, donde las cosas pueden ser del color que a mí se me antoje, empieza a influir. No hay una liberación completa, todavía vemos ese cielo azul, esos tejados rojos, bueno, las fachadas amarillas que pueden ser un efecto del reflejo del sol, pero hay un efecto de color arbitrario que ya nos extraña, ¿no? De todas formas, hay una conexión clara con el fobismo también, ¿no? Esos colores saturados, armónicos, y en general estamos hablando de un arte trascendente que meramente se busca la realidad como punto de partida para representar algo bello, aunque la realidad se la sigue representando ahí, la sigue estando ahí, ¿no? No está. Ese efecto sí. ¿Cómo?
Falta de dibujo.
Falta de dibujo, eso está clarísimo, sí, sí. Pincelada pastosa, mucha materia y descomposición de la línea, no hay líneas. Se nota sobre todo el toque de pincel y el grumo, la materia. Otro ejemplo, también en otro barrio de Múnich, Múnich-Schwabing, bueno, da igual, no lo voy a intentar pronunciar bien, con la iglesia de Santa Úrsula al fondo, de 1908. La cuestión del color deliberado está más marcada todavía, ¿no? Yo creo. Y además, la realidad se simplifica, se sintetiza en grandes manchas de color. No hay tanto un interés por captar la luz como en el impresionismo, sino que es más un juego con el color. Me da la impresión. Un juego entre grandes manchas de color que tienden a ser saturados, intensos, vivos, armónicos, contrastados, sin líneas entre los contornos. De algún modo, Kandinsky se mueve entre el neoimpresionismo, el fobismo. También se nota de manera intensa ese efecto sinuoso, ese efecto un tanto redondeado, que en cierto modo nos lleva a recordar un poco a ese, bueno, salvando muchísimo las distancias, a lo que hacía Munch frente a lo que hacían los miembros del puente, con esos bordes aristados, angulosos, que recordaban el grabado en madera. Aquí tenemos un efecto más ondulado, más orgánico en general de la superficie del cuadro y de las superficies de color. Bueno, si me queréis corregir en cualquier cosa o no lo veis, decidme, porque esto... Bueno, gracias por decírmelo. La cuestión de la profundidad es absolutamente irrelevante en estos cuadros. Como veis, en los primeros que veíamos era una cuestión interesante. La profundidad estaba ahí muy presente, ¿no? En este sobre todo. Pero luego hay una tendencia al aplanamiento, como en el fobismo, porque no interesa la representación del hueco, del espacio. Lo que interesa es la superficie de los colores, nada más. Entonces, sí, aquí también vemos ese efecto de fuga, de profundidad, pero poco a poco lo que va interesando es el color en detrimento del hueco, del espacio. Toda la superficie se va aplanando. Lo del fondo, lo del primer plano y lo del fondo empiezan a quedar al mismo nivel. Bueno, hay una cosa interesante más. En la combinación de colores que usa Kandinsky, es llamativo que, bueno, algunos autores, además de la simplificación de la forma y de la intensificación del color, algunos autores han querido ver la influencia de los iconos rusos por la elección de colores que hace. Esos azules, esos rojos, esos amarillos o los verdes, en este caso no están tan presentes, de algún modo se quiere ver esa influencia de los iconos rusos. Kandinsky es de origen ruso, aunque emigra, y bueno, hasta cierto punto pues podría establecerse esa conexión. Más arte figurativo, pero que cada vez está más lejos de la figuración. Murnau y el tren castillo. No, perdón. Murnau, el tren y el castillo. Hablamos de Murnau, del mismo pueblo que se representaba en el cuadro anterior que vimos, dos cuadros antes, mejor dicho. Y aquí se representa además por lo que define el propio título del cuadro, un tren y un castillo. El castillo vendría a ser esta edificación de allí. Vemos aquí una especie de tren, puede ver, de alguna manera. Vemos también como si fuese la capa del jinete azul. Y una especie de postes de luz. Y nubes. Pero cada vez el referente de la realidad está más lejos. Hay que tener en cuenta que la abstracción, el desarrollo de la abstracción en términos generales, no solo hablamos de Kandinsky, la abstracción afecta primero al color. La primera faceta que se abstractiza, para decir así, es el color, con esa tendencia a la liberación del color y al color arbitrario. Después del color viene la forma. Es cuando el color ya se ha convertido en algo abstracto, cuando la forma, las cuestiones de los perfiles, también empiezan a desconectarse de la realidad. ...1909... esta obra, Murnau, tren y castillo. Bueno, nos vamos al año 10... Ese cuadro todavía tiene un título figurativo, se titula Paisaje con chimenea de fábrica. Vemos de algún modo cómo el territorio empieza a usarse, sí, pues como una mera cortada para representar, para jugar con los colores, para jugar con las formas de un modo que prácticamente se ha desenganchado de la realidad. Pero todavía allá en el fondo se pueden apreciar unas colinas, unas casas, una chimenea. Esto porque nos lo dice el título también. Entiendo que son títulos porque luego veremos que cuando Kandinsky alcance la abstracción, sus cuadros no se van a titular así. Se van a titular Composición 1, Composición 2, en fin, como las obras musicales. O sea que la desconexión con la realidad es total. Pero en este caso todavía se mantiene el título de los cuadros. O sea, también todavía se mantiene un título, unas referentes reales. El cuadro de abajo a la derecha se titula Paisaje con dos chopos, porque nos lo dicen. Se supone que los chopos son estos, los árboles alargados, son los álamos. Son unos chopos de libro, son unos chopos de libro. Vemos cómo se entrecruzan quizá dos caminos en primer plano, caminos que al entrecruzarse cambian de color, forman una especie de aspa curiosa, con colores alternos, quizá unas montañas de fondo, un cielo de color arcoíris. Pero claro, los objetos hasta cierto punto se siguen viendo desde un punto de vista determinado, a pesar del color arbitrario, ¿no? Siempre hay un grado de identidad entre la imagen y el objeto. Pero aquí ya no. Esta es la composición 6, así se titula, es del año 13, y la desconexión con la realidad en principio es completa. Los colores responden exclusivamente a sugerencias musicales, es decir, así, son de carácter estrictamente subjetivo, y las formas exactamente igual. Es decir, que hay que llegar a obras como esta para poder hablar propiamente de abstracción, y nada de lo que hemos visto antes, por distorsionado que fuera, es abstracción, en modo alguno. Solo la abstracción es esto. Esto y lo que viene después. No quiere decir que Kandinsky sea el absoluto pionero, porque se habla de que hay otros autores que ya avanzan la abstracción en pocos años antes, pero el concepto es este. Una pintura no representativa y autorreferencial. Ah. Pero reculamos un poco y nos vamos hacia otro expresionista del jinete azul, que es Franz Marc. Uno de los artistas que muere en la Primera Guerra Mundial, no es el único. Y bueno, aquí vemos como su planteamiento, pues en muchos aspectos conecta pues con lo que hemos visto hasta ahora, la representación de la realidad. En este caso tenemos un caballo, ¿no?, en la imagen de la izquierda, a través de colores liberados. Vemos cómo esos caballos, en concreto este, ofrece una crin de color azul. Es la influencia de Gauguin en cuanto a la liberación del color y de Van Gogh en cuanto al expresionismo, la distorsión de las formas. Caballo en un paisaje, se titula la primera, es del año 10. Y a la derecha, del año 13, un cuadro perdido en el 45, uno de los destruidos en la guerra, se llama La Torre de los Caballos Azules. Y es una obra que ya tiene una cierta influencia cubista. Y pues, fijasteis cómo vimos varios autores que desde una posición exclusivamente centrada en el color y en las formas sinuosas se cambian a un planteamiento más geometrizante, quizá como influidos por Gauguin y el cubismo. Pues este es uno de los casos. Los motivos son iguales, los contenidos iconográficos son los mismos, a nivel de simbolismos, de significados podemos hablar de lo mismo. Es una visión mística de la naturaleza. Pero la resolución formal es muy diferente. Se tiende a la geometría, se tiende a la línea más, se marcan los efectos lineales. Y bueno, sistemáticamente Marc se caracteriza por eso, por explorar el... No es una obra estrictamente sentimental, es más de carácter místico, pero un misticismo al que se accede siempre a través de los animales. Solemos encontrar animales dormidos, en una actitud pacífica, relajada. Pues, de algún modo vemos ahí un contraste con lo que se viene encima, ¿no? En Europa. Es, digamos, una huida hacia la naturaleza, hacia lo espiritual, que se canaliza a través de la imagen de los animales. Estos dos ejemplos que os pongo siguen un esquema parecido a lo anterior. Desde un planteamiento más orgánico basado en grandes manchas de color, en grandes superficies de color, pasamos a uno más de carácter geometrizante. Pero ambos representan a zorros. Zorro azul y negro, el primero del año 11, y el zorro del año 13, a la derecha. Encontramos ya campos de color delineados, presencia de dibujo, la integración de la forma y el fondo, pero más de un modo cubista. Todavía en estas obras donde el espacio no se desarrolla, podemos diferenciar figura y fondo. Figura y fondo, ¿no? Pero con la influencia del cubismo, figura y fondo empiezan a solaparse. Ya no es tan fácil diferenciar qué es primer plano y qué es último y qué es fondo, claro, qué es segundo plano. Tenemos ese proceso de geometrización y vemos cómo, bueno, como el colorido del fobismo muchas veces se usa al servicio de un sentimiento de misterio y de silencio. En ese sentido nos alejamos un poco del concepto que celebra la vida, decíamos el otro día, del fobismo. Aquí hay una introspección mayor, hay una vivencia religiosa casi. Hay una influencia del misticismo esotérico tan en boga en esa época, ¿no? y de las virtudes místicas asociadas al cristal. Y veremos alguna obra de arquitectura donde las formas cristalográficas tienen también bastante interés, que serán calificadas como expresionistas, algunas de ellas. Seguimos. August Macke. Bueno, es un artista que combina el fobismo y el expresionismo en lo que tiene que ver con la síntesis de color. Ambos movimientos tienen en común eso, el concepto de síntesis de color. La realidad se sintetiza en grandes manchas de color. Y al mismo tiempo tenemos un poco de la influencia de Cézanne en cuanto a la forma. Hay una cierta alusión a los efectos geometrizantes de la forma de Cézanne. Veis estos rostros a los que casi se los quiere dotar de un efecto de formas geométricas puras. Veis aquí un ajedrezado detrás. Bueno, también vemos este efecto tan típico de Cézanne, que lo hablábamos el otro día, que es el plumeado, esta especie de rayado en los campos de color. Pero en general nos movemos en lo mismo, una representación de la figurativa, de la realidad, donde esa realidad sirve como coartada, pues para un ejercicio formal y cromático, donde el autor impone un poco su arbitrio, ¿no? Este autor también muere en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y para ese momento, para la Primera Guerra Mundial, el grupo del Jinete Azul pues ya está disuelto. O sea que tiene una vigencia muy cortita. Bueno, se acabó. Nos vamos a otra cosa. Vamos entonces a hablar del cubismo. No vamos a hablar del cubismo, en primer lugar vamos a empezar hablando de la primera fase de Picasso, que no es cubista, y después enlazamos con el cubismo y el futurismo. Bueno, al hablar de cubismo empezamos a hablar de las vanguardias de la forma, que se preocupan sobre todo de la forma. El color no es lo prioritario aquí, pero cuidado, que vamos a hablar de las primeras fases de Picasso, y ahí el color sí tiene una importancia decisiva. Bueno, lo que pasa es que hasta ahora, hasta este momento, hasta principios de la década de los 10, no había habido una verdadera ruptura abierta y consciente con el sistema de representación de la ventana albertiana. Ese sistema, a pesar de todo, había seguido vigente desde el Renacimiento. Y a pesar de que se habían minado sus cimientos a lo largo del siglo XIX y sobre todo a partir de las vanguardias, de las primeras vanguardias, de los posimpresionistas, el concepto de ventana albertiana y de punto de vista monofocal seguía ahí presente. Lo que vamos a ver con el cubismo es que se ataca de manera consciente y sistemática este punto de vista monofocal, y se va a conseguir con ello pues una revolución en el campo artístico. Es una forma de ver que nunca hasta entonces se había planteado. Pero Picasso tiene una primera época, la primera década del siglo XX, donde se va a definir por unos por una pintura fuertemente marcada por el color y por las connotaciones del color. Que nos permitan dividir esta época en dos etapas, una azul y una rosa. Una azul, en la que tenemos una serie de connotaciones vinculadas a la melancolía. De alguna manera se asocia el cromatismo con una serie de valores iconográficos, una serie de significados, ¿no? Que claro, que nos llevan a situarnos en casi una concepción simbolista del arte. Esto no tiene que ver con lo que luego nos vamos a encontrar en el cubismo, donde la cuestión de los significados es completamente baladí. Nos encontramos con un clasicismo estilizado y una realidad que se distorsiona en función del punto de vista subjetivo, espiritual, ¿no? Eso es simbolismo, eso es expresionismo. Pero no tiene nada que ver con el cubismo. La obra de la izquierda es Pobres a la orilla del mar, es de 1903. Y vemos, bueno, composiciones donde el espacio no tiene mucha importancia, hay un desarrollo espacial en general secundario. Lo que importan son sobre todo las figuras, figuras de un carácter monumental, clásico, bastante potente, que buscan sobre todo ofrecer esas connotaciones de tristeza, de melancolía. Se hace referencia a una familia. Esto tiene mucho que ver con los motivos que circulan en la época y que el propio Castelao alude a ellos en muchas ocasiones, en sus familias de pobres. Son figuras que representan a los parias de la tierra, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que ofrecen un gesto triste, recogido, introvertido. Se recogen sobre sí mismos, sus propias posturas dan idea de la tristeza, ¿no? Durante esta época se hacen muchas referencias al amor angustiado, a la soledad, a parejas desvalidas. Bueno, otro ejemplo de paria es ese guitarrista ciego. Recordad la de veces que Castelao representa a los ciegos. Pues esa figura de el que no tiene ojos para ver el mundo sensible, pero sin embargo tiene un espíritu inmenso, pues capaz de ver con el ojo del espíritu, pues conecta con toda una tradición romántica y simbolista que está en las antípodas del cubismo. El viejo guitarrista ciego se titula esa. Luego Picasso tiene una experiencia bastante traumática, que es, bueno, una traumática y bastante turbia, por cierto, porque tenía un amigo que se llamaba Casagemas, apellidaba Casagemas. Este cuadro, El entierro de Casagemas, es del año 1901. Y recuerda un poco, viene a ser una especie de memento mori en el lugar del placer, ¿no? Por entenderlo así. Tenía que ver, era un tema relacionado con burdeles y con su amigo que estaba enamorado de una prostituta, algo por el estilo, y entonces, pues, de alguna manera se vincula, y seguimos dentro de la etapa azul, el tema del burdel con el tema de la muerte, o sea, que seguimos en una dimensión totalmente simbolista. pero haciendo referencia a iconografías clásicas importantes dentro de la historia de la pintura española, como es el entierro del conde Orgaz del Greco. Claro que, desde luego, a nivel formal, pues es una pintura mucho más sintética, donde lo que predomina es sobre todo la síntesis de color. La cuestión formal, la línea, importa menos. Y seguimos aludiendo a esas figuras desvalidas, tristes, que se abrazan. También la referencia a temas iconográficos que luego se van a desarrollar en la... incluso como bueno, en el cubismo, como el tema del burdel, ¿no? O sea, que vemos como en este caso la estilización de la obra, a diferencia de la obra del Greco, que podríamos encontrar elementos de estilización, pero no necesariamente en el color. Aquí sí hay un marcado, una acusada estilización en función de las tonalidades azules. Digo aquí, el azul en Picasso es un color frío, melancólico, a través del cual el pintor expresa su tristeza y la de sus personajes. Fue pensando que Casagemas había muerto como me puse a pintar en azul, declara Picasso. O sea que todo esto viene de un episodio traumático. Pero llegado el año 5, la pintura de Picasso empieza a evolucionar hacia otros derroteros. Dentro de la misma concepción simbolista, nos movemos hacia otros cromatismos, hacia el color rosa. El Picasso rosa acompaña esa redefinición cromática con la redefinición temática, con la redefinición de los temas. Los temas se vuelven más alegres y más en la línea de la celebración vital de los fobistas. Es como son temas más... son temas distendidos, banales, ordinarios, distraídos, escenas de gente dedicada al circo. Siempre tiene esa conexión, en cierto modo, con las figuras, con los parias de la tierra, en cierto modo. Porque hasta cierto punto nos encontramos con figuras que son un tanto pintorescas, ¿no? Pero enfocadas desde un punto de vista más positivo. Son escenas amables, en general. Ese es el concepto. Escenas amables. Temáticas amables, ligeras. Con el cromatismo rosa ahí, pesando. Familia de acróbatas con mono, de 1905, es la obra de la izquierda. Y Muchacha con balón, también del mismo año, a la derecha. Vemos cómo aparecen estas figuras de gran desarrollo anatómico, musculoso, poderosas, que van a tener mucho que ver con los tipos físicos que Picasso va a desarrollar a lo largo de su trayectoria, incluso pasado ya el cubismo. Figuras que tienen mucho que ver con el clasicismo en el que se encasilla muchas veces a Picasso, esa visión tan clásica, tan mediterránea de las figuras de Picasso, preocupadas por la anatomía, por la estabilidad, por la permanencia, por el culto al cuerpo de algún modo, a la belleza del cuerpo. Bueno, esto es demasiado pronto. Esperamos un poco más, que si no, esta clase siempre nos recorta en 10 minutos. Bueno, fijaos que tenemos aquí dos obras, una de la etapa azul y una de la etapa rosa. Son interesantes porque, a pesar de responder cada una de ellas a las características de las que os acabo de hablar, la azul a esas figuras desvalidas, tristes, se titulan Dos hermanas, es de 1902. Con esa tonalidad azul marcada. Y la otra habla precisamente de una escena más amable, de dos hermanos que juegan en ese mundo más relacionado quizá con el circo, con la diversión, con la distensión, con un cierto optimismo. Es un tema ligero. Bueno, vemos perfectamente esas características plasmadas en cada uno de los cuadros y acorde con su color. Sin embargo, hay un elemento que es interesante fijarse en él y tiene que ver, un elemento común, que tiene que ver con los rostros de las figuras de ambos cuadros. Y es esa tendencia a interpretar el rostro de las figuras a través de las máscaras y del arte primitivo. El arte primitivo africano es una de las influencias que empiezan a dar forma al cubismo. Y ya lo vemos en obras como estas. Pero el arte primitivo africano, pero el arte ibérico también, este tipo de ojos, estas vistas de perfil, o este aspecto de máscara en general, donde los ojos desaparecen prácticamente. Todo eso empieza a llamar a la puerta. Picasso está experimentando con esos referentes y los va a ir introduciendo poco a poco. Nos vamos al precubismo. La influencia de Cézanne y del arte primitivo africano, como digo, pues empieza a dar forma al cubismo. Cézanne, por supuesto, porque es un artista que su realidad ya estaba sometida al filtro de lo geométrico. Entonces va a tener mucha importancia en la aparición del cubismo. Bueno, aquí tenemos un retrato de Gertrude Stein, de 1906, una figura que era personaje real, intelectual y escritora, que representa un poco, aunque sea a través del filtro rosa, el abandono de los temas tanto sensibleros que veíamos en las obras anteriores, en las obras simbolistas. Y vemos cómo ese rostro se va tendiendo un tanto a la abstracción entre comillas, ¿vale? No a la abstracción de Kandinsky, pero de algún modo se va separando del referente real para ser interpretado a través de la máscara, del concepto de máscara, de máscaras primitivas. ¿Cómo es posible que siendo un retrato represente los ojos de este modo? Pues porque el concepto máscara está detrás y lo aplica como filtro para interpretar la realidad. Bueno, lo dejamos aquí, ¿os parece? ¿Tenéis alguna pregunta? El próximo día ya nos metemos en el cubismo.